Los sótanos del joder nuevamente abrieron sus puertas, este programa donde cada semana nos jugamos la chamba, y para no variar a esta pues, lógica que tenemos, invitamos nada más y nada menos que para esta nueva edición a, bueno, primero presentarles a Rubí Bobadilla, a mi compañero Gerardo Esparza, y para esta nueva emisión de sus sótanos del joder, porque deben de saberlo, son más suyos que nuestros, trajimos nada más y nada menos que la principal guerrillera del Congreso del Estado, de las legislaturas 62, 63, y unas que otras atrás. Nuestra Billie Eilish del Congreso del Estado, Mara Robles. Muchísimas gracias, diputada, por venirse.
No, hombre, la agradecida soy yo, y sí, aguerrida. Ténganlo por seguro. Ya verán.
Tan aguerrida que vimos que guardó unas cosas allá que nos estaba guardando porque de repente, para pronto, porque todo el mundo lo sabe, usted está jugando de local aquí. Nosotros estamos en desventaja. El contrato nuestro está en juego allí.
Bueno, tu contrato.
Bueno, sí, el mío. Entonces, empecemos tranquilo, nombre y cargo.
Bueno, me llamo Mara Nadieza Robles Villaseñor. ¿Qué quiere decir Nadieza? Esperanza. Si mis papás no hubieran sido tan prosoviéticos, me habrían puesto Esperanza, todo el mundo me diría Perita y el asunto se habría arreglado. Pero no, querían que me llamara como la esposa de Lenin. Entonces, bueno, soy Mara Nadieza Robles Villaseñor y soy la presidenta del flamante grupo parlamentario de Hagamos en el Congreso del Estado de Jalisco.
O sea, es la titular de dos.
Óyeme, me costó el 50% tener esa votación.
Bueno, pues no, era pregunta, la respuesta es sí, continuamos.
Diputada, ¿se ha notado? Quiero hacer un ejercicio así como a ver si le late.
Venga.
Uno le pregunta nombre y cargo a Mara Villaseñor, bueno, a, por ejemplo, al tío Richard, ¿no? Y el tío Richard responde...
Soy el tío Richard.
Soy el tío Richard, ¿no?
Ajá. También conocido como Gru.
Ajá, o Gru, ajá. Pero si le preguntas nombre y cargo a Mara Villaseñor, a Mara Robles, perdón, es... Soy Maranadieza y vengo de la antigua Rusia y entonces mi... ¿Se fija? Entonces, el reto de esta noche va a ser... Que me responda en 20 segundos o menos.
No, espérate.
Cada pregunta en 20
segundos. ¿Dónde está tu cronómetro? Porque ¿cómo vamos a poder evaluarlo en los 20 segundos?
Lo vamos a poner en pospo y entonces si quiere que le mochemos la respuesta, más bien ahí está el bello que
venga. Estoy preparada.
Diputada, usted fue diputada en la legislatura pasada.
Es correcto.
Pero no de Hagamos, porque Hagamos no existía.
Es correcto.
Usted fue diputada de MC. ¿Qué se siente estar en desventaja cuando tenía el poder apapachándola de su lado?
Al contrario, en ese momento tenía la rienda muy corta y ahora me siento libre como pájaro.
Pero tenía
segundos.
Pero tenía mayoría.
¿De qué me servía si no podíamos aprobar nada de lo que yo proponía?
¿Y entonces por qué estaba ahí?
Pues porque teníamos un acuerdo político pensando que ese gobierno iba a ser mejor y no.
Pero no es como ingenuo pensar que ese grupo político iba a ser diferente cuando en años anteriores ya incluso había dicho que era... ¿Un grupo político libre de Raúl Padilla?
Bueno, yo lo que hice fue tratar de firmar compromisos para que hubiera comida para los niños en las escuelas, la mejor ley de educación del Estado, más presupuesto a la cultura y, ¿qué crees? Ingenua. Creí en la refundación. Bueno, lamentablemente después se echaron para atrás, pero honestamente no me arrepiento de haber votado por Alfaro.
Y en esta parte...
¿En entonces?
Desde luego.
¿Y ahorita?
Le sigo exigiendo que cumpla.
¿Se acuerda que una vez se...?
Bueno, tú me dices cuando pueda preguntar.
Yo creo que ya es hora de que Rubí pregunte.
Sí, por favor, gracias. Adelante. Justamente en este camino en el que mencionaba Jera, ¿viene o cree usted que toda esta parte de la guerra Alfaro-UDG sea por la fundación y por el impulso de Hagamos?
Ojalá fuera suficiente motivo. Creo que lo que está de fondo es una visión autoritaria del poder. Y lo que nosotros representamos es un tope al poder. Esa es la noción de autonomía. Es un ADN rebelde que hace que cuando alguien quiere abusar del poder, nosotros resistimos. Es eso, el fondo es ese.
¿Tenemos un dictador en potencia?
Mira, yo creo que no, porque afortunadamente le quedan solo 3 años y sufragio efectivo, no reelección.
Ay,
no.
Es un montón.
Pues es un montón.
Pero todavía podemos hacer algo por llamarlo para que no sea autoritario, para que retome las cosas con las que se comprometió y sobre todo para que no sea aquello que prometimos combatir. El acuerdo era, no vamos a ser como el presidente López Obrador. Nosotros vamos a ser demócratas y vamos a ser federalistas. ¿En qué momento cambió de opinión? No sé. Y les digo algo en serio, me duele. Porque sí me sigue pareciendo un hombre inteligente y valiente. Entonces, el otro día de frente, y claro, como a él le gusta, porque además lo respeto,
con
le tengo aprecio, se lo dije, dice, necesitamos que seas demócrata, no autoritario. Este estado no se merece otro sexenio perdido.
O sea que no tenemos un presidente demócrata en un país con democracia consolidada.
¿De verdad tenías dudas? No, no tenemos.
¿Ni un gobernador demócrata?
Tampoco por ahora.
¿Y por qué usted juega con esas reglas si no cree que hay un presidente demócrata y un gobernador demócrata?
Porque renuncié a la lucha armada cuando tenía como 16 años. En mi familia realmente se pensaba en la guerrilla. Ajá. Quiero decirte que a nosotros nos tocó apoyar guerrilleros de El Salvador, de Guatemala, de Chile, y yo tuve esa posibilidad, esa tentación, y la cambié por la lucha democrática, que es bastante más enredosa, pero salva más vidas.
¿Su cargo sí es democrático?
El cargo sí, porque es la representación popular. El Congreso del Estado no, es un desastre. Está convertido en una oficialía de partes del Ejecutivo.
Entonces, y no, ¿qué? Está chido, a ver, pertenecer a una oficialía de partes ostentando el cargo de diputada, ¿no es un contrasentido, sobre todo considerando las raíces guerrilleras que nos expone?
Depende. Si estás como estuve en la legislatura pasada, es terrible. Casi me generó una crisis existencial. Pero si eres libre como pájaro como ahora, puedes ser muy feliz y resistir.
Oiga,
y cada que te aplastan, les ganas.
La legislatura 63 empezó con el pie izquierdo y doblado.
Terrible. Nos quisieron callar. ¿Sabes que querían que no usáramos la tribuna?
Sí, sí, lo sé.
Oh, pero esa, ¿sabes qué? De parlamento bananero. Oye, tú vas a un parlamento a hablar, que te destruyan, que te argumenten, que te ganen, que te humillen.
¿Y eso no genera una nueva crisis existencial a la
no,
distancia?
No, al contrario. Estoy feliz como nunca, porque ahora efectivamente no tengo la rienda corta.
¿A qué se refiere con eso?
Pues a que no tengo un acuerdo con una fracción a la que me tenga que plegar. No tengo un acuerdo con una fracción a la que me tenga que plegar.
Platíquenos, además, ese tema, no, perdóneme, Rubí, ese tema está bien interesante. Los diputados que tienen un acuerdo, porque esto no lo sabe la gente, pues.
Claro.
Los diputados que tienen un acuerdo político están obligados por política y no por moral ni por convicción propia a jugar en las reglas del juego que la mayoría quiere, digas en este caso el gobernador.
Sí están, y por eso yo voté
en contra.
¡Qué
horrible! ¿Y entonces la democracia?
Yo por eso voté en contra 4 veces en cosas fundamentales. No a la elección espuria de los consejeros de la judicatura. Imagínate, yo había fundado la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, la primera en toda América Latina para formar servidores públicos con base en el mérito. Hicimos la primera ley de servicio profesional de carrera. ¿Cómo me iba a traicionar a mí misma? 2, estuve en contra del recorte de 300 millones de pesos a la cultura. Y número 3, el otro, y bueno, y voté en contra de la segunda deuda. Entonces, claro, si tú estás en un grupo parlamentario y votas en contra de sus propuestas fundamentales, pues ya no les gusta que sigas ahí.
Oiga, entonces no estamos hablando de un cabildeo como debería de ser en el Congreso, sino de pues establecimientos que tienen que ser porque así son.
Y es un error, porque en serio, cuando a un parlamentario le cortas las alas, no sirve para lo que sirve el poder legislativo, que es contrapeso, control, supervisión, check and balance. O sea, lo bonito de un parlamento es jalarle la rienda al gobierno. ¿Para qué? Para que tenga mejores resultados.
Pero quererlo subordinar, ¿no?
Pero no hay. Pero
claro.
No hay. O si no hay si hay parlamentarios en Jalisco.
Bueno, yo creo que Quique Velázquez sí es.
Yo creo que Quique Velázquez y yo.
Ah, no, los dos que hablaban hace rato. No,
échale. ¿Quién más? Échale.
Hay más. Mira, yo creo que en su papel, en el lugar que les toca jugar.
Un saludo a Jonadab.
Mirza Flores, Jona, yo
no
creo
manche,
que el propio
no diga
Caro.
Eso, por favor.
Sí.
Si hay alguien
y
que
del PAN,
que
Hernán Cortés.
El ABC del Movimiento Ciudadano fue el tío Jona.
Pero tiene sus opiniones. Por ejemplo, a favor del Estado laico, ¿eh? Era muy importante. Yo creo que.
Pues faltaría más, ¿no?
No voy a opinar.
Faltaría más que un parlamentario, un diputado, estuviera en contra del Estado laico cuando está ejerciendo en un órgano laico.
Claro. Pero ¿sabes
qué? Pues no es mérito, pues.
Se necesita tener una auténtica vocación. Se oye mal decir de servicio público porque parece demagogo.
Sí, se oye mal.
Pero yo sabes de qué creo. Pero yo creo que de congruencia mínima. ¿Y sabes de qué? De que tu tiempo valga la pena, tu tiempo vital. Ya no digamos tu prestigio, tu mini honra, tu fama. No, que tu tiempo vital lo estés usando en algo que valga la pena. Y a mí, sinceramente, me estaba costando mucho trabajo estar en un lugar en donde no podía hacer nada, donde no podía decir nada, donde no podía pensar nada.
Oiga, diputada, dijo Mirza Flores, y si mal no recuerdo, y espero no equivocarme, Mirza inauguró un buzón de quejas y le pusieron unas cortinitas. ¿A poco sí ese es el nivel que defendemos?
Te voy a decir una buena que hizo junto conmigo. Cazamos un mamut. logramos que se aprobara en el Consejo Universitario y en el Congreso la primera reforma a la Ley de Educación Superior que garantiza que las universidades públicas sean consultadas en los congresos para modificar su ley orgánica. Esa fue una jugada realmente fina y valiosa.
Bueno, y esa jugada tiene una cuenta de Twitter porque el buzón tiene una cuenta de Twitter.
Tenemos que hacerlo, prometo. Ah, bueno. La voy a abrir, la jugada maestra del mamut.
Diputado, usted fue panista, ¿verdad?
No, ¿cómo crees? Eso sería una contradicción hasta biológica.
Es rusa, es cierto.
Por favor. Isaac.
¿En dónde empezó?
En el Partido Comunista Mexicano.
¿Y luego?
En el Partido Mexicano Socialista y luego en el PRD. Y antes me faltó el PC.
Ah, o sea, digamos, pero cuando era amarillo.
Bueno, es que fíjate, la historia de esa playa de comunistas, socialistas y demás, tuvimos que hacer realmente un ejercicio duro para renunciar a la hoz y el martillo.
Dije panista, ahora me hiciste
por la lucha, por la democracia.
Es lo mismo.
No fue, no. Ah, panista y emecista.
Sí.
Sí, es, ahí te va. La carnita es de MC, pero es empanizada, entonces es una milanesa.
Y usted estuvo ahí, no le da como...
Acuérdate que son alianzas, acuérdate que nosotros éramos agrupación política y nos aliamos con ellos porque no éramos partido.
Pero había principios irrenunciables en la izquierda, las que usted militó.
Fíjate que en estricto sentido, MC lo reivindica en sus documentos y hay que exigirles congruencia. Están a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la despenalización de la marihuana. Bueno, dije en sus documentos.
Sí, igual que el PRI sí lo leen, dice, no manches, es el partido que quiero que gobierne México.
El Partido Movimiento Ciudadano era Convergencia, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
Y el Partido Convergencia era extrema izquierda, o bueno, era un partido que defendía causas progresistas de ese calado, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasó?
Pues mira, yo creo que lo que ocurre es una tentación autoritaria. Hoy estaba leyendo
un
libro
bonito,
maravilloso de liderazgo político de José Luis Méndez. Entonces, fíjate, dice, ¿el líder qué tiene que hacer? Tiene que hacer una acción colectiva para lograr el fin. Y entonces, ¿te acuerdas que Maquiavelo decía que el fin justifica a los medios? Weber dice lo contrario. Si tienes muy buenos fines, búscate unos buenos medios.
Max Weber aquí.
¿Lo logró?
Oiga, gracias por permitirnos estas breves respuestas de la diputada Mara. La neta es que es un logro desbloqueado porque difícilmente podemos tener respuestas así de breves de Mara.
No, ustedes pusieron la regla, yo soy muy aplicada.
Sí, que no es censura, nada más es un como denos chance, pues también.
Pues yo encantada.
Eso, chingado. Les recordamos que seguimos con la diputada Mara Robles, nuestra Billie Eilish guerrillera del Congreso del Estado de Jalisco, legislatura 62 y 63. Y regresamos después de este breve corte. Los reto a que no se nos vayan porque vamos a seguir más aprendiendo de historia y de Lenin. Regresen en un momento.
Regresamos a estos sótanos del joder, sótanos, ya ves, y me decías que iniciara yo porque tú te equivocabas, sótanos del joder, y les recuerdo que estamos aquí con la diputada Mara Robles, y aprovechando que la tenemos con nosotros, quiero preguntarles qué vamos a hacer o qué podemos hacer desde el Congreso para poder desaforar a este tipo de personas, ahora que tenemos este magistrado cochino que ahí andaba abusando y acosando sexualmente a chavitas chiquitas. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a proponer para que pues esta clase de personas no continúen estos puestos tan importantes para el Estado?
Y que no sea como estatuto de MC, que quede ahí bien bonito.
Bueno, yo me lancé con el vecino, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a pedirle que por favor integre una investigación y que nos solicite el juicio político al Congreso del Estado. Nosotros podemos desaforar y podemos destituir al magistrado, pero necesitamos que alguien nos lo solicite. Entonces yo se lo pedí al presidente del tribunal y espero que efectivamente cumpla con esa responsabilidad. Pero, en caso de que no ocurra, hoy me entrevisté con los abogados de la menor agraviada y les dije que pueden contar absolutamente conmigo para que no haya impunidad. Hoy por primera vez en mi familia, una de mis hermanas me mandó un mensaje, me dijo, Mara, ten mucho cuidado, ese tipo es muy poderoso. Le dije, ¿y de cuándo acá nosotros hemos tenido miedo? Es un pederasta.
¿Y de cuándo acá yo no soy poderosa?
Así es. Eso, además. Además. No, pero es que es muy grave. Lo que pasó es terrible. Porque además todo mundo sabe que hay muchas quejas que efectivamente ha abusado del poder y que la gente tiene miedo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es obligar a las autoridades a que en este caso no haya impunidad. Entre los políticos, entre la gente poderosa y en las familias, es donde está la mayoría de abusos sexuales. No es cierto que sea un violador anónimo como de cuento de terror abajo claro. de un puente. Es en la familia. Entonces, imagínate qué grave que un magistrado que se supone que tiene la obligación de brindar justicia pronta y expedita, sea un abusador de menores.
Y no yo cualquier también, magistrado, ¿eh?
Claro. Y otra cosa, yo también soy integrante de la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario y la congruencia está en ser la misma persona en todos los lugares.
¿Y a poco la UDG no sabía?
Mira, yo no sé si no sabía, pero ahora que yo estoy en la Comisión de Responsabilidades, no pienso, bajo ninguna circunstancia, junto con mis compañeros, dejar de investigar a fondo.
Pero, ¿y que se repita? Es decir,
que no se repita. No, lo que voy, queremos lo que es voy. Que no se repita.
Ya se había armado, o ya existe un protocolo de género, lo lleva la doctora Erika.
Ajá.
¿Por qué siguen pasando este tipo de cosas?
Por tres razones. Número uno, porque todavía no logramos acabar con la impunidad. A mí me tocó, junto con mis compañeros, sancionar a un investigador de CUSUR, que teóricamente era un gran académico, pero que tenía todo un modus operandi,
pues
las chicas se rebelaron y ya los separamos
pero
definitivamente
el académico
de la universidad.
El académico del CUCS fue pensionado, jubilado con un megasueldo y uh-huh. se sigue paseando por ahí.
Te
¿por
quiero
qué?
Decir algo. Estoy absolutamente en contra de que a las personas que cometieron abuso o acoso sexual se les jubile, pero tenemos que lograr unos mecanismos de investigación y de sanción.
Pero mientras sigue
que
pasando.
Hagan que la vía laboral y que la vía administrativa no sean contradictorias. Pero fíjate, es muy sencillo, como dijo en su momento Carlos Salinas, perdón por la cita, no se hagan bolas, es político. Si nosotros queremos sancionar, vamos a poder cumplir el debido proceso. Si la gente quiere ser cómplice y en el fondo se quiere hacer de la vista gorda, encuentra la salida.
Diputada.
Y no lo voy a permitir.
Como, el poder jurisdiccional que tiene usted como integrante del Consejo General Universitario y como integrante del Congreso del Estado, independientemente de lo vapuleado que esté, gracias a sus antecesores, donde usted estuvo, independientemente de eso, hay un poder jurisdiccional como para sancionarlo, pero quisiera extrapolarlo, estoy hablando bonito porque usted me enseña a hablar bonito.
Eso.
Quisiera extrapolarlo y llevarlo al tema de las sanciones específicas que se pueden ejecutar desde su nivel de competencia. Es una bancada minoritaria, ¿no? Y aparte, en el Consejo General Universitario es una voz de otras tantas.
Sí.
Para pronto, para resumir toda mi perorata, ¿se puede en estos momentos ejecutar una sanción ejemplar contra perfiles así como este y después contra los perfiles que lo protegieron desde el Poder Judicial y desde la Universidad de Guadalajara? Porque hay varias personas que arroparon ese tipo de comportamientos y que merecen estar mencionados y hasta en la cárcel por complicidad.
Yo iré por partes. Número uno, en el Consejo General Universitario no estoy sola. Ahí de entrada, en serio, cuento con el apoyo del rector general y de la inmensa mayoría de los consejeros.
Bien.
Ahí no hay vuelta de hoja.
Bien.
Número dos, en el Congreso del Estado la oposición puede hacer muchísimo para exigir que los demás sean congruentes y que si no, la gente los sancione. Y en tercer lugar, yo sí creo que tiene que haber investigaciones más a fondo y estoy en contra de que solamente cuando haya denuncias de por medio se inicie el procedimiento. Por supuesto que si hay un antecedente de mala fama pública, eso se tiene que investigar, lo cual no quiere decir que haya linchamientos. Pero curiosamente, Rubí, últimamente se preocupan muchísimo de los derechos del que puede ser difamado. Y yo digo, un poquito de empatía con las víctimas, ¿no?
O de madre.
¿No les parece como
tantitita,
que es?
Tantita madre.
Es correcto. Es más importante fijarse en lo que le pasó a la víctima que en los derechos que tienen que ser respetados del agresor. Entonces, yo creo que la Universidad de Guadalajara está poniendo el ejemplo, pero nos hace falta más,
se
mucho
tardó,
más.
¿No? Se tardó.
Yo creo que sí se tardó y yo creo que lo más fácil para mí sería decir, ah, yo no estuve en ese tiempo. No, es como, ahora vamos con los hebreos. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?
Pero
ahora es cuando tengo esa potestad y por lo tanto es cuando uno no se tiene que rajar, cuando uno tiene que poner la cara. Y lo siento, es como la canción aquella de si tienes amor pendiente, vele dando retirada, porque ya llegó el que andaba ausente y dice no consiente nada. Igual acá, si los anteriores tenían complicidades, lo siento.
Si
yo
fuera una
no tengo.
Estaríamos asesinados
sí,
todos
sí.
aquí,
y,
¿no?
Y, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que sí podamos desaforar
reales,
a esta persona?
Reales, claro.
Sí. Cuando la corte ya, o sea, había desecho esta propuesta que se había hecho desde Jalisco para solicitar que se les quitara el foro.
Te voy a decir cómo sí. La ley de desaparecidos es el mejor ejemplo. Nosotros no teníamos mayoría y efectivamente nos solidarizamos. Era nuestra responsabilidad. El
Cuando
mérito
dice
fue.
¿Nosotros no teníamos mayoría? ¿En qué partido militaba?
Fíjate que hubo uno de MC, Pizano, que también nos apoyó. Ajá. Quique Velázquez, ay, Mara Robles y Pizano resistimos. Yo era la presidenta de la mesa directiva.
Pero usted estaba en MC,
y
¿no?
Dije, ¿y qué? Mi cabeza es la misma. Te voy a decir una de Churchill,
pero el grupo
pues.
Parlamentario,
ahí te va
no.
Una de Churchill. Hay quienes cambian de principios para seguir en el mismo partido. Ajá. Y hay quienes cambiamos de partido para mantener nuestros principios.
Bueno, ¿y mi respuesta? Sí.
Ah, bueno, perdón. Pero hay buenas. No, no, no. Espera, entonces, los colectivos presionaron, lucharon dolorosamente para lograr lo que era su mínimo derecho. Los medios de comunicación, los principales editorialistas, se generó realmente una masa crítica social que hizo posible que nos aliáramos también los diputados que estábamos en condiciones de resistir.
No, pues ya era su obligación.
Y lo logramos. Bueno, yo sabes qué dije, a ver, si la ley no se agenda, no presido, a ver qué hacen. Y el vice era Quique y dijo, pues yo tampoco presido. Y el tercero era Pizano y dijo, yo tampoco. Entonces logramos generar lo que se dice, una presión social suficientemente fuerte para lograr
estoy
la aprobación.
De entrar,
aquí tenemos que
difícil.
Hacer lo mismo. Venga, Isaac.
Estoy
o sea,
difícil.
Aquí ayúdenos. Sí. Es con la presión social como lo podemos
Simón,
lograr.
Simón, y estamos de acuerdo allí.
Bien.
Pero, ¿qué garantías nos da, insisto, con este tema del poder jurisdiccional que
y
tiene?
No solo uso.
Porque, ¿qué garantía nos da de que en 3 semanas le hable a la tía Mara Robles y la tía Mara Robles me diga, pues ya no se puede hacer nada porque don señor se amparó? Y en México, el vaso de agua y el amparo no se le niegan a nadie.
Yo creo que nosotros tenemos que lograr que eso no ocurra. ¿Y sabes cómo se llama? Movilización social. Yo haría un llamado a las madres de familia, a los padres de familia, a las jóvenes y a los jóvenes que vieron cómo un vulgar magistrado que debería garantizar justicia estaba abusando de una joven a que se rebelen. Cartas, por ejemplo, cartas de todos los estudiantes de secundaria y de preparatoria exigiéndole al Congreso el impeachment, como
sí
dicen los gringos.
¿Sí lo necesitan? O sea, ¿por qué cargarle la responsabilidad al ciudadano? Pues paso, pues votaron por ustedes, ¿no?
Pues porque la mayoría a veces tiene dudas sobre
son
lo que
tibios,
hacen.
Son tibios, para pronto. Les da
pues,
miedo meterse con el puesto de un
no
magistrado que está arropado por partidos en los que usted...
¿Y por qué no hay castigo? Porque puedes estar 3 años y luego brincar a otro cargo.
Exacto,
o cambiar de partido.
Es que eso es lo que ya no tenemos que permitir.
Bueno,
él es un delincuente.
Con su licencia y su dinerito.
Él es un delincuente. Es muy importante tenerlo muy claro. Si también la fiscalía nos ayuda y el proceso penal se consolida cuanto antes,
pues...
Solís Gómez dijo que sí, que no importa que tenga fuero, que ellos van a investigar. Digo, a ver si en 3 años...
Miren, para que vean que sí soy capaz de coincidir con él en algunas cosas.
Sí, en 3 años vamos a ver en qué va la investigación. Digo, ¿por ti cómo va, Aris? Ya vamos a cumplir un año.
Bueno, yo he pedido su renuncia, como sabes, en el asunto de junio, cuando levantó a los jóvenes, fui, fíjate,
en
siendo
la
diputada de MC, yo pedí su renuncia en público con una carta en donde dije que lamentaba que efectivamente un procurador de mi estado fuera represor.
¿Y no pasó nada?
Pero lo pedí.
Pero
y es muy
está.
Importante.
Pues sí, o sea, qué chido que todo el mundo lo pida. Yo también lo pedí en redes
no,
sociales.
No, cualquiera
no
tiene los
nunca.
Pantalones, ¿eh? No ¿Mane? Cualquiera, no cualquiera
ah, no,
tiene.
No, no. Tampoco
ver,
estoy diciendo que
pedir sí. La renuncia del fiscal. Fiscal, renuncie, no
pues
sea
sí,
cabrón.
Por favor, fiscal, ya.
Yo nomás quiero que los de comunicación hagan su chamba y luego ya vemos lo otro.
Pero no, ese es pedo interno.
Ya váyase descansando.
Bueno, pero es el espacio.
Sí, sí, sí. A ver, diputada, ahorita que estaba diciendo que hablaba bien bonito, Rubí tenía una pregunta muy interesante para usted.
A ver, Rubí.
¿Qué se siente venir de una familia donde incluso tienen una biblioteca que nos decía...
Rusa.
Rusa. Cuando tiene compañeros
comunista.
Que con trabajos terminaron la secundaria, que se quedaron ahí a la mitad de la licenciatura. O sea, ¿hay que arrearlos o hay que explicarles las cosas o cómo es?
Fíjate que no. El doctorado no te quita lo deshonesto. Es decir, lo importante es que seas congruente, lo importante es que estés ahí realmente con la intención de ser útil socialmente y todo lo que te da la universidad es extra. Yo sigo de acuerdo con la Constitución que dice que no importa si eres cuasi analfabeta funcional, lo importante es que seas probo, que defiendas las causas de la gente. Fíjate
bueno,
que...
ya vimos lo que pasó con la 62 legislatura.
Bueno, pero el problema no tenía que ver con la capacidad académica, sino con la subordinación del poder legislativo, con la abdicación de los diputados de su obligación de ser representantes populares. Yo lo que digo, si a la gente le gusta ser empleada, ¿por qué no se va al poder ejecutivo? ¿Por qué no va a donde efectivamente reciba órdenes? Yo fui secretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México y efectivamente el jefe de gobierno es tu jefe. ¿Por qué? Porque eres parte de un ejecutivo.
¿Quién era
eres
su
parte
jefe?
De un gabinete. Pues mira, el jefe de gobierno Ajá. era Miguel Ángel Mancera. Yo jefe no tengo.
Ande, cara.
Ojo aquí, Raúl Padilla.
Pero sí lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Y que incluso lo presumen en sus redes sociales. Lo que hay que hacer en el Congreso es agarrar hueso para cuando se termine la legislatura tener otro puesto.
¡Qué vergüenza!
Otra vez, un saludo.
¿No?
Pues sí, qué vergüenza, porque ese tipo de perfil... A ver, teníamos un diputado Barraza, ¿no? Que seguramente sabe quién es. Teníamos un diputado que
era mimo.
Bueno, que independientemente
la
de esa eventualidad...
Ya tiene un puesto también en el
gobierno. O sea, sí es cierto eso, ¿no? O sea, tampoco exigimos que esté lleno de doctores el Congreso del Estado, pero sí perfiles con el mínimo de madre como para tener ese discernimiento establecerse a sí mismos como un contrapeso del Poder Ejecutivo.
Ahí tenemos al
Mijis,
¿no?
Y esta legislatura, perdón.
Ahí tenemos al Mijis.
Ya se nos peló. Y este legislativo es, pareciera, de entrada, un espejo del antecesor.
Fíjate que sí, y lamentablemente este gesto autoritario, esta idea de no parlamentar, esta idea de aplastar, sigue privando. Yo estoy muy preocupada porque, por ejemplo, estamos planteando pronto discutir la ley de ingresos. Vendrá el presupuesto de egresos. Y yo me pregunto, ¿mis compañeros van a hacer lo mismo que el presidente? Es decir, no moverle ni una coma a lo que se plantea sería una vergüenza. Miren, yo les voy a poner tres cosas que están mal
en el presupuesto. Y ya no puede porque ya no está cortando el tiempo allá.
Bueno, me espero para la próxima.
Si les dicen 15 segundos, va.
A ver, sí.
Okay, estoy en contra del impuesto sobre nómina. Dos, estoy en contra del fideicomiso en donde los empresarios van a decidir. Y tres, estoy en contra de que se diga que le aumentaron el presupuesto a la cultura y en realidad no es cierto.
Un aplauso a Mara Robles, por favor, de una entrevista. Diputada, muchísimas gracias por venirse
ya
aquí. Ya, sí, así
ah,
es.
Es terrible.
Aquí nomás tenemos el tiempo que nos permite el licenciado.
Pero igual, los invitados si puede, están
ahora,
haciendo una
si
carta.
Puede levantar su teléfono y marcarle a cierto personaje y podemos seguir.
En este minuto.
Diputada, muchísimas gracias de nuevo por tenerla aquí. Qué buena onda que se vino a salir un poquito de la zona de confort del Congreso del Estado.
Es correcto.
Y treparse a este tren que no deja de marchar, ¿no? Le recuerdo que estuvimos con Gerardo Esparza, Rubí Badilla, nuestra diputada guerrillera Billie Eilish. Yo soy Isaac de Loza y nos vemos en el siguiente capítulo de estos que siempre han sido y van a ser sus sótanos del joder. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto. Que aguante de ustedes. Hasta la siguiente.